Estuvimos hablando acerca de las bendiciones para los edificadores del templo. Así que si nosotros queremos estas bendiciones, solo tenemos que volvernos en edificadores y ya van a ser para cada uno de nosotros. Y los textos que utilizamos es aquí en Ageo. Bueno, fueron tres: Ageo, Esdras y Zacarías, porque los tres son de la misma época y del mismo tiempo. Y Ageo capítulo 2 y verso 15 dice: ahora pues, mire cómo empieza Ageo. Ahora pues, el capítulo 2 verso 15: ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante. Es bien interesante cómo el Señor les dice a ellos que no meditaran en ese año ni en ese mes, sino que es más específico y le dice: mediten desde este día. ¿Qué día? Pues ahí lo vamos a ver más adelante. Pero Dios les dice a ellos: mediten desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediera, oiga lo que pasaba. Viene el Señor, verso 15, le dice: mediten desde este día. Y verso 16 le dice: antes que sucedieran estas cosas. Esto es lo que a mí me llamó la atención. Antes que sucedieran estas cosas, dice, venían al montón de 20 efas y había 10. O sea, ellos, según ellos, tenían 20, y cuando llegaban y llevaban el grano, realmente solo habían 10, la mitad. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, seguramente de vino, porque en el lagar lo que había era vino. Iban a sacar 50 cántaros y solo habían 20. Aquí ni siquiera la mitad, menos de la mitad. Verso 17: los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de sus manos, pero no se convirtieron a mí, dice Jehová. Viene otra vez, dice: mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el 24 del noveno mes. No es de septiembre, ¿verdad? Porque en esa época ni siquiera existía el Imperio Romano, ¿verdad? Y fueron ellos los que le pusieron esos nombres a los meses. Aquí es noveno mes. Así se deberían de llamar nuestros meses, ¿verdad? Primer mes, segundo, y primer día, segundo día, y no los nombres que tienen, porque los meses que tienen los meses, los nombres que tienen los meses es una dedicación a dioses falsos. Los nombres que tienen los días también es dedicación a dioses falsos. Pero bueno, entonces viene el Señor y le dice: desde el 24 del noveno mes. Oiga, aquí está la clave. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Desde ese día. Desde ese día mediten pues en su corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y la última frase dice: pero desde este día los bendeciré. Entonces hay una clave, hermano. Óigame, hay una clave. Aquí en este contexto que nosotros estamos leyendo hay una clave para recibir todas estas bendiciones. La clave es volvernos edificadores cada uno de nosotros y empezar a edificar a nuestros hermanos, porque la Biblia dice que todos nosotros somos el templo de Dios. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón entonces volvernos edificadores, entonces va a venir Dios, óigame hermano, va a venir Dios y va a quitar, a destruir, a anular maldiciones y las va a empezar a convertir en bendiciones. Aquí, en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, hermano, Israel ya regresó después de los 70 años que estuvo cautivo en Babilonia, regresó de acuerdo a la promesa de Dios, ¿verdad? Que incluso Dios le había prometido que ese regreso, cuando ellos regresaran del cautiverio de Babilonia, iba a ser más grande que cuando ellos habían salido de Egipto. Así era la promesa, porque Dios iba a hacer más señales. Si usted mira, lee en Esdras y Ageo y Zacarías, mira que así como cuando Israel salió de Egipto, los egipcios les dieron dinero y cosas para que se fueran. Igual así cuando ellos regresaron de Babilonia, también la gente les dio cosas, porque Dios movió el corazón de la gente para que les diera las cosas cuando ellos estaban saliendo de Babilonia o del territorio de los caldeos, para que regresaran. Y ahí estaban, óigame pues, ahí estaban ellos. Ya una promesa se había cumplido, habían regresado a la tierra prometida, habían regresado a su hogar, habían regresado a Jerusalén. Pero, cuando iban a traer las efas, calculaban que habían para cuánto, para 20, y realmente solo había para 10. Cuando iban a traer el vino, calculaban que iban a haber 50 y realmente habían 20. Aunque ellos habían regresado, estaban en una mala situación. Había escasez, habían problemas ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué había escasez? Porque Dios les había enviado viento solano, les había enviado tizoncillo, les había enviado granizo, y ellos no se habían convertido. Pero ¿cuándo cambió la situación? ¿En qué momento cambió la situación? Cuando se echaron los cimientos del templo. Desde ese día que se echaron los cimientos del templo, todo cambió para el pueblo de Israel. Todo empezó a cambiar, todo empezó a mejorar. Y por eso, hermano, es que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que salir con el propósito en nuestro corazón, con la determinación en nuestro corazón de convertirnos en edificadores, de edificarnos unos a los otros, de bendecirnos unos a los otros. Y si hubiera personas, si hubiera hermanos que, por ejemplo, se dedican a dañar a otros hermanos de una u otra manera, yo deseo y le pido al hermano, ahora le pido a Dios y le pido al hermano que ya desista de esa actitud y que mejor se convierta en edificador. Porque el pueblo de Israel, óyame, el pueblo de Israel estaba en Jerusalén. Habían regresado a la tierra, habían regresado al monte de Sión, habían regresado a Sión, pero estaban en una situación calamitosa. Entonces eso quiere decir que a veces hay hermanos, que valga la redundancia, son hermanos, ya nacieron de nuevo, ya le entregaron su vida al Señor, pero están pasando unas situaciones difíciles. Y las situaciones difíciles las están pasando porque, por ejemplo, si lo vemos literalmente, el efa era trigo, no tenían que comer. Y lo que iban a traer al lagar era vino, no tenían que beber. Tal vez agua potable sí tenían, pero vino no tenían. O sea, había escasez de comida. Si lo traemos a lo espiritual, no tenían alimento espiritual, que sería figura del trigo, y tampoco tenían gozo, pero eran cristianos. Estaban en la iglesia. Pero la clave era que en ese tiempo, en el verso 16, les pasaba eso porque no habían echado los cimientos del templo. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu que tenemos que convertirnos en edificadores y ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, orar unos por otros, y que entonces cuando nosotros decidamos empezar a bendecir a nuestros hermanos y empezar a ayudar a nuestros hermanos, entonces Dios va a anular un montón de cosas malas incluso que nos han estado pasando y que a veces no sabemos por qué. Una de las formas que nosotros podemos edificar a nuestros hermanos es haciendo nuestro privilegio. Cada vez que tú haces tu privilegio, estamos edificando a nuestros hermanos. Entonces, por eso la importancia, hermano, de que incluso en nuestro servicio nosotros le pidamos incluso al Señor que nos libere, que libere nuestras manos, que libere nuestra mente, que libere nuestro corazón, que libere nuestros pies, que el Señor libere todo lo que tenga que liberar en nosotros para que nosotros hagamos bien nuestro servicio a Él, porque es para Dios, pero al final de cuentas son los hermanos los que reciben nuestro servicio. Y esa es una forma de edificarnos unos a otros. Por ejemplo, las servidoras están haciendo cosas, y mientras nosotros estamos, ustedes están escuchando, ahí ellas están, tienen que hacer varias cosas ahí. O los maestros de niños, ¿verdad que sí? Ahí ellos están siendo edificadores. Y si lo hacen bien, entonces Dios va a cambiar cosas malas que traíamos, hermano, porque ellos, Israel había regresado a un lugar que 70 años antes había sido destruido. 70 años. 70 años antes eso había sido destruido. ¿Qué quiero darle a entender esto? Porque son cosas pasadas. Tal vez tú no las sembraste, las estás cosechando, las cosas malas. Tú no las sembraste, solo las estás cosechando. Fueron tus papás los que lo sembraron. O tus abuelitos fueron los que sembraron lo malo. Y a ti te tocó cosechar, o a nosotros nos tocó cosechar lo malo que ellos hicieron. Y nosotros ni enterados que fueron los que hicieron esos nuestros antepasados, ¿verdad? Pero ahora estamos llevando las consecuencias. Pero cuando nosotros decidimos en nuestro corazón, le creemos al Señor, le obedecemos y le decimos, Señor, no, yo a partir de ahora, en el nombre de Jesús, yo voy a edificar a mis hermanos. Y una de las formas, como le repito, es haciendo nuestro privilegio. Por eso es que yo creo, hermano, en mi corazón. Yo ya se lo he dicho, hermano. Yo creo, tengo ese rema en mi corazón de que una de las formas como Dios nos prospera a nosotros en todo el sentido de la palabra, incluyendo lo económico, es cuando nosotros le servimos a Él. Cuando estamos comprometidos en servirle a Él. Estamos comprometidos, ¿verdad? No la agarramos así de relax, hoy tengo ganas, mañana no, si quiero llego, si no, no llego, llego tarde, que no. Cuando estamos comprometidos y tomamos con responsabilidad, con seriedad y con gratitud el privilegio, Dios empieza a prosperarnos. Dios te empieza a dar cosas espirituales, cosas afectivas y aún cosas materiales que nunca te imaginaste tener. Cosas buenas, por supuesto. Nunca lo imaginaste. Tal vez lo soñaste. Pero haciendo tus planes nunca lo pudiste alcanzar, y cuando te das cuenta, tienes más todavía en lo espiritual, en lo afectivo y en lo material, porque le serviste al Señor. O porque le diste al Señor también. Entonces aquí está la clave, ¿verdad? Pero desde este día los bendeciré. Entonces hay varias cosas. Estuvimos viendo el miércoles pasado, en donde hay tres grandes edificadores. Uno era Salomón, otro era Zorobabel, y este Zorobabel parece que era el mismo Sesbazar, y ahí están los significados de sus nombres. Pero yo quiero que veamos esto. En Esdras capítulo 3 y verso 10, se empiezan a hacer los primeros trabajos de restauración del templo. A este se le llama el segundo templo. En 3:10 se empieza a hacer los trabajos y se empiezan a echar los cimientos del templo. Ahí se empiezan a echar los cimientos del templo. Y es un párrafo hermoso, hermano. Dice 3:10, cuando los albañiles del templo, los edificadores del templo, esos deberíamos ser nosotros. Nosotros deberíamos ser los edificadores del templo. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, oiga, lloraban en alta voz. ¿Quiénes lloraban en alta voz? Los ancianos, ¿verdad? Porque ellos de niños se los habían llevado cautivos a Babilonia y ellos habían visto el templo. Lo destruyeron, estuvieron 70 años allá. Yo me imagino que le pedían a Dios tener fuerzas para poder regresar a su territorio. Regresaron, pero cuando regresaron todo estaba destruido. Este Zorobabel, dice la Biblia, ese nombre es bien interesante porque significa extranjero en Babilonia. A él cada vez que le decían su nombre le recordaban que él no era de Babilonia. Es interesante el nombre, ¿verdad? A él le recordaban, no sos de esta tierra, no eres de esta tierra, no eres de esta tierra, no eres de esta tierra, no eres. O sea, que se le quedó grabado y él sabía que no era de Babilonia. Así, esa administración debemos tener nosotros. Y dársela a nuestros hijos y decirles a ellos, tú no eres de esta tierra, tú no eres de esta tierra, tú no eres de esta tierra. Hasta que ellos se les quede grabado en su corazón y sepan que no son de esta tierra, sino que solo están de paso. Nosotros también. Amén. Regresaron, todo estaba destruido, empezaron a echar los cimientos, unos lloraban en alta voz, otros daban gritos de alegría, y era la mezcolanza de lloros y gritos, no se lograba distinguir, pero los enemigos oyeron. Es Esdras 4. Y entonces es aquí en donde cuando leemos Esdras y Ageo nos damos cuenta que pasaron de alguna manera, fueron cuatro reyes. Era Ciro, en el primer año de Ciro empieza a decir Esdras, dio la orden de restaurar el templo, pero los enemigos no lo dejaron. Después era Asuero, que también estuvo gobernando, los enemigos no dejaron. Después estaba Artajerjes, los enemigos no dejaron, y hasta que llegó Darío. En el cuarto reino, los enemigos, hermano, no quieren que tú y yo seamos restaurados. Óigame pues, hay enemigos afuera de nosotros. Un enemigo tuyo tal vez puede ser un compañero de trabajo que quiere que te despidan a como dé lugar. Porque tú eres diligente y él es negligente. En la cultura de nuestro país, yo logré identificar dos formas de destacar en un trabajo. Una forma es trabajando. Si eres diligente como cristiano, vas a destacar. Y la otra forma es hablando mal de los demás. De esos no vienen aquí, ¿verdad que no? No, tú destacas por ser buen trabajador. Entonces puede ser que como tú eres diligente, entras a las 8 y estás a las 8 menos 20 en tu trabajo, o desde las 7 y media, ¿verdad? O desde las 7 en punto, oyendo al apóstol Sergio ahí. Sales a las 5 y te vas a las 5 y media, ¿verdad? Porque hay que dar la mía extra, ¿verdad? Definitivamente que no te van a querer. Puede ser que tengas enemigos. Hay otros enemigos que son espirituales, ¿verdad? Que esos sí quieren destruirnos a como dé lugar, hermano. Esos quieren destruirnos, hermano. Esos sí quieren matarnos, y si no logran matarnos, por lo menos quieren volvernos inútiles. Y si nos vuelven inútiles, ya nos vencieron. Aunque no nos maten, si nos vuelven inútiles, ya nos vencieron. Por eso es que tenemos que reaccionar a nosotros y convertirnos en edificadores del templo. Vamos a ver si primero Dios el domingo hablamos de abrir la boca, ¿verdad? Porque hay hermanos que tienen la boca cerrada y la tienen que tener abierta, ¿verdad? Pero no para andar juzgando a ver qué pasa en otro lado, ¿verdad? La Biblia dice para qué cosas tenemos que tener la boca abierta, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que para lo que tienen que tener la boca abierta la tienen cerrada. Y lo que me llama a mí la atención, que los enemigos, los malos, esos sí tienen la boca abierta. La tienen que tener cerrada, pero la tienen abierta, lamentablemente. Pero el Señor nos va a ayudar a nosotros. Entonces, aquí están los enemigos, Esdras 4:1. Yo logro ver cinco etapas. Yo logro ver cinco etapas de oposición del enemigo. ¿Oposición a qué? Oposición a que cada uno de nosotros seamos restaurados. Esa es una oposición del enemigo. Son cinco etapas. Oposición a que nosotros como congregación seamos restaurados. Cinco etapas. Oposición a que cada uno de nosotros nos convirtamos en edificadores. El enemigo se va a oponer. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido muchos problemas? ¿Levante su mano? No todos. Poquitos problemas, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido muchos problemas? No se preocupe. Yo me imagino que usted va por buen camino, fíjese. Y por eso se les están levantando a esos enemigos. No, de verdad. No lo estoy casaqueando porque no me sirve de nada, ¿verdad? Sino que es lo que dice la Biblia y por eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque estaban haciendo algo malo estos. No, estaban haciendo algo bueno, estaban restaurando. Y como era el Antiguo Testamento, esa era la verdadera religión. Eso era lo que ellos debían hacer, pero los enemigos se opusieron. Entonces, cuando tú estás haciendo algo bueno, cuando el Señor te está restaurando a ti, cuando el Señor está restaurando tu familia, Cuando tú estás siendo restaurado en esta iglesia y te quieres convertir en un restaurador, yo te tengo que decir que el enemigo no va a querer permitirlo. Pero Dios está con nosotros. Yo le quiero, bueno, le recuerdo, hermano, se lo voy a plantear otra vez. Ya se lo planteé una vez, pero se lo voy a plantear otra vez. Cuando nosotros vamos a una batalla en contra del enemigo, ¿llevamos las de ganar o las de perder? ¿Las de ganar? Siempre, siempre llevamos las de ganar si Dios está con nosotros. Siempre, denle un aplauso al Señor. Eso es, hermano, eso es en su vida familiar. Si usted como cristiano, si ya nació de nuevo, usted lleva las de ganar. En su vida personal, en su vida familiar, usted lleva las de ganar para ir en una guerra contra el enemigo. Y como congregación, llevamos las de ganar. De hecho, yo quiero que oremos por algunas cosas específicas para que el Señor, como dice el Salmo, nos responda con tremendas cosas en contra de nuestros enemigos, enemigos de la congregación. Y que el Señor haga algo, como dirían los abuelitos, sorprendente, ¿verdad? Que como dice la Biblia, que cuando alguien lo oiga, le retiñan los oídos de lo que Dios hizo en contra de nuestros enemigos. Así lo dice la Biblia. Así que usted cuando esté orando, dígale al Señor, destruye a nuestros enemigos. A los enemigos de la iglesia, destruye, dígale. Haz con ellos cosas escandalosas, dígale. Así le dijo Moisés a Dios. Con los rebeldes, ¿verdad? Pero usted le va a decir enemigos de la iglesia, ¿verdad? Pero Moisés dijo, Señor, yo quiero que con ellos hagas algo que nunca había pasado. Y Dios le oyó su oración. ¿Y qué hizo Dios? La tierra abrió su boca, porque la tierra también abre la boca. Abrió su boca y se los tragó vivos. La Biblia dice que solo las almas llegan al Seol. Pero esos fueron en espíritu, alma y cuerpo, llegaron al Seol. Era una chupanastasis, dicen algunos hermanos. Entonces yo le digo, hermano, dígale al Señor, respóndenos con tremendas cosas, Señor. Destruye a nuestros enemigos, dígale. Regresemos a esto. Entonces el enemigo no quiere, pero si es necesario, Dios los va a matar. Entonces vino los enemigos de Judá y de Benjamín, que vamos a ver, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los enemigos, oyendo los enemigos, porque es otra cosa, mire, los enemigos sí tienen los oídos destapados, los enemigos, qué tremendo, ¿verdad? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos o los que regresaron de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes. Ese es el primer ataque del enemigo. ¿Cuál es el primer ataque del enemigo? ¿Cuál es el primer ataque del enemigo? ¿Cuál es el primer ataque del enemigo? Te van a ofrecer ayuda. Oiga esto, hermano. El primer ataque del enemigo es ofrecer ayuda. ¿Tienes problemas en tu casa? Yo te puedo ayudar. Yo conozco a un brujo y que es muy bueno, le va a decir, ¿verdad? ¿O sabes qué? Te presto este libro, mira, léete este libro. ¿Y quién lo escribió? Pues sí, algún satánico, ¿verdad? O no sé. O vamos a un retiro, ¿verdad? O vamos a un encuentro, pero no encuentro futbolístico, ¿verdad? Cualquier cosa, pero van a llegar a ofrecer ayuda. ¿Está oyendo? ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer ataque del enemigo? Ofrecer ayuda. Va a ofrecer algo que parece bueno, pero no es bueno. Dígale al que sale a par suyo, hermano. Dígale, hermano, no reciba ayuda que no viene de Dios. Es tremendo, hermano. Van a llegar a ofrecer ayuda. Van a llegar a ofrecer ayuda. los enemigos. Y en algún momento nosotros tenemos que decir no, no. Como persona te van a ofrecer ayuda, tú vas a tener que decir que no. Van a llegar a ofrecer ayuda supuestamente para tu familia y tú vas a tener que decir que no. Y como congregación vamos a tener que decir que no, que no. Porque ese es el enemigo no quiere que edifiquemos. Y entonces lo primero que hace es que ofrece ayuda. Alguien dirá, ala, qué chilero, mire. Qué chilero, el capo me vino a regalar $10,000. Pues, cuidado porque te pueden llevar al bote de una vez, ¿verdad? Porque como ustedes buscan a su Dios, y así porque como ustedes buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de ta, 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 ta. No, ese es el primer ataque. Viene Zorobabel y dice, no, 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 muchas gracias. No, dice, gracias, pero no gracias, le dice, ¿verdad? No, nosotros podemos solos. Nosotros podemos solos. Yo tengo a un Dios vivo. No necesito que me andes en una cadena de rezos ahí. No, 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 gracias. Mi Dios es vivo. Él es todopoderoso. Y no más. O como le dijeron los jóvenes al rey, ¿verdad? Mira, el rey le dijo, mira, cuando hizo la estatua y quería que todos lo adoraran y los tres jóvenes no lo adoraron y los mandaron a llamar, ¿verdad? Los llevaron con la SS, ¿verdad? Dijeron, miren muchachos, aquí dice que ustedes no han adorado a la imagen, así que ya saben que eso lleva pena capital. Y yo no sé si su Dios los va a poder librar, le dijeron. Mira, rey, le dijeron, nuestro Dios es poderoso para salvarnos. Así que de eso no te preocupes. Pero y si no nos salva, porque no quiere, de todos modos, no vamos a adorar a la estatua. Esa confianza tenemos que tener nosotros. Nuestro Dios está con nosotros, nos va a librar, nos va a sanar, nos va a rescatar. Y si no le da la gana, de todos modos, no vamos a ceder al enemigo, sino que vamos a seguir avanzando. Entonces le dijeron no, 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 gracias. Le dijeron no, no, gracias. Hombre, solo vayamos allá a no sé dónde, ¿verdad? Uy, tómate esta agua de calcetín 3 veces al día. No, 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 mi Dios es poderoso y si no quiere, de todos modos no. Porque así es como atrapan a algunos. Y si la situación que tenían antes era mala, a la que caen después es peor. Entonces viene Zorobabel y dijo, no, gracias. Entonces pasaron a la segunda etapa. El enemigo pasó a la segunda etapa. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Necesitamos convertirnos en edificadores, pero no podemos pedir ayuda de afuera, hermano, entre nosotros. Si necesitas ayuda, pide ayuda entre nosotros, no de gente de afuera. Verso 4. Entonces, como la primera estrategia no funcionó, pasan a la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Meterle miedo a la gente. Y entonces están los hermanos con miedos. Fíjese que yo soñé, hermano, yo lo soñé a usted. Lo he soñado muchas veces, fíjese. Y cada vez que lo sueño, yo lo sueño. La vez pasada lo soñé con una culebra enrollada en el pescuezo. La otra vez lo soñé y soñé que le salían culebras de los ojos. La otra vez lo soñé. Y el hermano ya, y los hermanos con miedo, ¿verdad? Porque como no le creen a la palabra de Dios, con miedo se mantienen. Porque el enemigo lo que quiere es que no seamos restaurados. Cuando tú vas por buen camino, siendo restaurado, haciendo lo que Dios te agrada, una de las cosas que nos pueden pasar es que se nos van a levantar los enemigos. Ahí es donde está la clave de lo que hablamos alguna vez, que entonces tenemos que permanecer. Amén. Permanecer y entonces en algún momento Dios va a destruir a todos nuestros enemigos. Entonces aquí, ¿cuál es la segunda etapa? Meter miedo. Meter miedo. Meter miedo. Meter miedo. Y entonces la gente vive atemorizada y deja de edificar. Por eso yo le preguntaba, ¿usted ha tenido problemas? Muchos problemas. Algunos dijeron que sí. ¿Para qué han llegado esos problemas? Para que ya no siga edificando ni a su propia vida, ni a los de su familia, ni en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, aunque se nos oponga el enemigo, sigamos buscando nuestra edificación, la edificación de nuestra familia, y sigamos edificando a nuestros hermanos. No tiremos la toalla, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Entonces, denle un aplauso al Señor. Mire este. Ese está grueso, hermano. Porque cada vez los ataques son peores. Verso 5. Cuando no logran engañar al cristiano con una falsa ayuda. Cuando no logran detenerlo porque el hermano no les da miedo ni a la hermana. Entonces pasan a la tercera etapa, que es sobornan a los consejeros. Oiga esto. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Es tremendo. En Nehemías creo que hasta habían sobornado a una profetisa. Grueso, hermano. Grueso. ¿Y qué quiere? ¿Quiénes eran? Aquí dice, en el 4, el pueblo de la tierra. ¿Quién era el pueblo de la tierra? Los que habitaban. No eran judíos. Eran los que habían llegado de otras ciudades y estaban habitando ahí, pero no eran judíos. Aquí en el verso 15, ya eran judíos. Ya los habían sobornado. Óigame pues, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento, incluso van a haber hermanos. Van a haber hermanos que no son consejeros de Dios, pero van a querer aconsejarte para que no busques tu edificación, ni la edificación de tu familia, ni la edificación de los hermanos. Por eso tú tienes que tener cuidado a quién le pides consejo, hermano. No se trata de pedirle consejo a cualquier persona. Cuidado, porque puede ser alguien, un consejero sobornado. Ah, no, hermano, es que yo tenía mucha necesidad, pues platiquemos. Si es hermano, platique conmigo. Si usted, hermana, tiene clavos, quiere ministrarse, ahí está mi esposa. Ella es mi delegada para que ministre a las hermanas. Entonces dígale al que está a la par suya, tenga cuidado a quien le pide consejo. Dígale. Porque esa es la tercera estrategia. Consejeros sobornados. Consejeros sobornados, ¿verdad? Pero eso ya son hermanos, ¿verdad? Son hermanos que están, de alguna manera, están contaminados por el enemigo y que tampoco quieren tu restauración ni tu bendición, sino que quieren destruirte. Y con eso hay que tener cuidado. No necesariamente son aquí en la iglesia, puede ser en otro lado, ¿verdad? Pero que te anda envenenando. Hay que tener cuidado. Porque al final de cuentas, si logra dejar que edifiques tu vida, tu familia y en la iglesia, van a seguir estas consecuencias que estábamos leyendo aquí. ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? Bueno, aquí al principio están, ¿verdad? Todo esto. Van por 20 efas y solo hay 10. Van por 50 cántaros y solo hay 20. Y eso no va a cambiar. La única forma como eso cambia es volviéndonos edificadores. Y aquí está la cuarta estrategia del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, este Asuero que se menciona aquí no es el de Esther, este es otro. Como que era un puesto político, así les llamaban. Es como decir presidente, ¿verdad? Cualquiera es presidente, pero tiene el título de presidente, ¿verdad? En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Atajerjes se escribieron Bislán, Mitrídates, Tebel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Ahí ya no les atacaron a ellos. Ahí los fueron a poner en mal con la autoridad. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Verso 8, Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Entonces, ahora ya no es directa, sí, el ataque sigue, pero además de eso, empiezan a poner en mal al hermano con la autoridad. Lo ponen en mal con el jefe. ¿verdad? Por eso a mí no me gusta, hermano, cuando alguien quiere poner en mal a otras personas. Pues yo tengo que discernir también, ¿verdad? Ahora, si el hermano lo que está diciendo es verdad, entonces hay que escucharlo, ¿verdad? Pero si solo es por trocear a otro hermano, ahí es donde está malo. Eso es lo que a mí no me gusta. O cuando una hermana va a poner a otra hermana solo por trocearla, ¿verdad? Para que nos entendamos, estaba hablando en hebreo, ¿verdad? Pero eso no está bueno. Porque esa es una estrategia del enemigo para destruir a los edificadores. Yo sé que a ti te ha pasado, hermano, que han hablado mal de ti en contra de la autoridad. Pero tú y yo, hermano, no debemos de ser de los que ponemos en mal a la gente con la autoridad. Ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Porque entonces estaríamos siendo instrumentos del enemigo. Claro, claro. Si alguien está en pecado, entonces ahí sí hay que decirlo. Pues eso sí hay que decirlo, porque si va a afectar a la iglesia, hay que decirlo. ¿Verdad? Si dos hermanos se alegaron en la casa, eso no afecta a la iglesia. Si son esposos, no afecta a la iglesia. Ahí que se sigan alegando y que se pongan de acuerdo. Pero si en algún momento, entonces, y ya no llegaron y a la iglesia, ahí sí hay que ver qué pasó. Se alegaban mucho, hay que mandarlos a llamar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo. Entonces, esa es la cuarta estrategia. Le mandaron la carta a este Artajerjes. Mire lo que dice el verso 21. Ahora les responde Artajerjes a estos eran persas. Todos estos eran persas. Este Mislam, Mitridas, Tebel, este Reum y Simsai ellos eran persas. Porque era la época del imperio medo-persa. Y entonces le escribieron a Artajerjes. Artajerjes le respondió a ellos. Ellos eran los gobernantes. Él era canciller, mire. Y este era el secretario, era el escriba. Tenían puesto de gobierno. Por eso era que fastidiaban tanto a los israelitas. Y entonces viene este Artajerjes y le responde a Reum. Y parte de la carta decía: ahora pues den orden que dejen a aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, mire, estos son gruesos, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. ¿Cuál es en este contexto que estamos viendo, cuál es la última herramienta del enemigo? Usar la violencia. Usan la violencia en contra de nosotros o en contra tuya para no seguir buscando tu edificación personal, en contra de tu familia o tuya también para no buscar la edificación de tu familia o para que no edifiques en la iglesia, ¿verdad? Para que no edifique. Pero el Señor va a destruir absolutamente a nuestros enemigos. Esto es como un hermano que tenga privilegio en su iglesia y lo hayan asaltado, ¿verdad? Y que alguien le diga, no, ya no vuelva a ir a la iglesia porque es muy peligroso. Pues sí es peligroso, pero tiene que seguir yendo, principalmente si tiene privilegio. No puede tirar la toalla, tiene que seguir. Porque si no, entonces lo están derrotando los enemigos. Y ya no sigue buscando ni la edificación, ni la restauración de él, ni de su familia, menos en la iglesia porque se desconecta. Entonces, ese es capítulo 4, las estrategias del enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero mire esto, a mí me sorprendió estos cuatíos, ¿verdad? Porque todos eran persas. Mire qué significa Bislam, significa en paz, significa. Pero ese cuate es como dice la Biblia, ¿verdad? Que con la gente hablan paz, pero en el corazón de ellos hay maldad, hay violencia. Pero el nombre significa paz. No, hombre, mire, yo lo vengo a amenazar en paz, dice, ¿verdad? Yo lo vengo a amenazar en paz. Así que, como dicen los muchachos, va, agarre barco porque yo soy cristiano, pero mi machete no, dicen, ¿verdad? Son persas esos hermanos, no, esos no son israelitas, son persas, ¿verdad? Que andan estorbando para que el cristiano no sea restaurado, ni él, ni su familia, ni restauren la iglesia. Mitrídate significa dado por Mitra, regalo de Mitra, consagrado a Mitra, y Mitra era un dios solar, de esas fiestas, oye hermano, de estas fiestas de a Mitra, desde ahí viene la Navidad. No existía ni siquiera el Imperio Romano todavía. ¿Cuál fuera el imperio que antecedió al imperio romano? Los griegos. Todavía no estaban los griegos, no los habían metido en la cancha a jugar. Y había, ya se celebraba la fiesta antecesora a la Navidad. Eran fiestas a Mitra. Bueno, dejémoslo ahí. Pues necesitamos tiempo. Tabel. Mire qué significa Tabel. Dios es bueno significa, pero ¿qué Dios? Él era persa. Su Dios Mitra. Es bueno, dice. Bueno, Dios es falso, ¿verdad? Así dicen los musulmanes, ¿verdad? Alá es bueno, pero Alá no es bueno. Se manda a matar a toda la gente. Y no es que solo lo repita. Yo lo he leído en el Corán de ellos. Entonces, por eso tengo solvencia para decir. No en el idioma de ellos, ¿verdad? Porque ese sí no lo sé. Traducido al español, ¿verdad? Rehum significa misericordioso, compasivo. ¿Verdad? Y Simsai significa mi hijo. Bueno, solo para decirle que los cuatíos. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos, ¿qué dice la Biblia? Los conoceréis. Amén. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos un árbol para dar fruto? Depende de la clase de árbol, ¿verdad? Pero no es de hoy para mañana, sino que lleva su tiempo. Y por eso nosotros tenemos que ver los frutos de las personas, no la casaca, dirían los muchachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Estaban restaurando, estaban echando los cimientos, pero vinieron los enemigos y los obligaron con violencia, al final de cuentas, para que no edificaran. ¿Y qué hicieron los judíos? Ya no edificaron. ¿Qué hicieron? Ya no edificaron. ¿Por qué? Porque era un asedio tremendo y de último hasta con violencia llegaron y detuvieron la edificación. Entonces, dejaron todo parqueado. Y entonces es cuando empieza Esdras 5, usted de ahí está vinculado con Ageo y con Zacarías, usted lo puede leer, y entonces Dios les habla a ellos. Mire cómo es el verso 5, Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, piensen bien sobre sus caminos. Bueno, se lo voy a repetir aquí. Esdras 3:10, habían empezado a poner los cimientos. Esdras 4, dejaron de poner los cimientos, ya no construyeron nada. Ageo 1, Dios les habla para que empiecen otra vez a edificar. ¿Pero qué les estaba pasando a ellos? Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, piensen bien sobre sus caminos. Ahora mire qué era lo que pasaba en los caminos. Siembran mucho, ¿y qué pasaba? Encerráis poco o recogen poco. Trabajaba mucho y recogía poco. Se levantaba a las 5 y se dormía a las 12 y ni siquiera recuperaba lo que había invertido o lo que había sembrado. No se le puede decir que era un hombre perezoso ni una mujer perezosa. Eran trabajadores, se macaneaban, pero algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que la edificación del templo se había parado. Entonces, como consecuencia de eso, sembraban mucho y recogían poco. Aquí ahí están los dos contrastes, mucho o poco. Siembran mucho, recogen poco. Si uno siembra mucho, ¿para qué es, hermano? ¿Para qué siembra mucho uno? Para recoger mucho. Si tú haces extras en el trabajo, ¿para qué es? Para que te paguen las extras, ¿verdad? Pero estos no. Llegaban sábado, domingo, no iban a la iglesia, no hacían su privilegio, todo lo habían dejado, ya ni atendían a la familia y cuando les pagaban con tanto descuento, un quetzal de sueldo al mes, ¿verdad? No. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Porque se dejó de edificar. El hermano dejó de edificar. La hermana dejó de edificar. Y entonces se atrae esto. Comen, ¿y qué pasa? Y no se sacian. Ahí hartar es saciar, ¿verdad? Esa no es una mala palabra. Aquí le damos un mal uso, pero no es un mal uso. Andar hartarte, le dicen a uno, ¿verdad? No, es andar a comer hasta saciarte. Hasta saciarse, hermano, ¿verdad? Comían y no se saciaban. Oye, hermano, ¿por qué les estaba pasando eso? porque la edificación estaba parada. Así que yo le invito, hermano, conviértase en edificador. Convirtámonos en edificadores, edificadores del templo, edifiquémonos unos a otros y va a ver cómo todas las cosas se empiezan a revertir. Beben y no se sacian, se visten y no se calientan. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado o en saco roto, como diría otra vez. Le pagan, no sé. Yo, algo que he visto, hermano, es que el Señor prospera a los hermanos aquí en la iglesia. Yo lo he visto. Ah, entonces, ¿qué les pasa a estos? Si reciben el sueldo, ¿y dónde? Trapo roto, no le alcanza para nada. Ah, hoy sí me rayó, hoy sí me quedaron 3,000. Y algo pasa, ¿verdad? Algo pasó, alguna emergencia, no sé. Y el dinero en saco roto. La cosa que aquí a estos cuatidos les pagan y no les alcanza. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Díganle que será para suya, hermano. Mediten sobre sus caminos. Vuélvase edificador, díganle. Vuélvase edificador, vuélvase edificador. Ah, ¿qué más dice aquí? Suban al monte, haceme el favor, bájale un poco. Suban al monte y traigan madera y edifiquen la casa. Ahí está bien. Y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Aquí viene otra vez lo mucho y poco. Buscan mucho. ¿Y qué pasa? Y hallan poco. Mucho poco. Y encierran en casa. Y hay otras versiones que dicen que con un soplo se va lo que tenían. ¿Por qué? Esta es una profecía. ¿Qué Dios está hablando con ellos? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué siembran mucho y recogen poco? ¿Por qué comen y no se sacian? ¿Por qué beben y no se sacian? ¿Por qué compran ropa y nada les queda, verdad? ¿O nada les calienta? ¿Por qué el sueldo que ganan no les alcanza para nada? ¿Por qué buscan mucho y llevan poco? ¿Por qué llevan a la casa y cuando miran, un ratón o un gato se comió todo, ¿verdad? O se les venció con estos calores que hay, se les venció la comida que habían llevado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi casa está desierta, dice el Señor. Cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Y quién es la casa de Dios, hermano? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Es esto la casa de Dios? ¿No? Sí, porque hay algunos que idolatran iglesias, otros idolatran grupos de alabanza. De toda clase de idólatras hay en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Ah, entonces quiere decir que a veces hay hermanos nuestros que están destruidos. A veces hay hermanos nuestros que están destruidos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el peligro? No hacer nada. Y entonces nos está llevando la tristeza, ¿verdad? Pero si nosotros miramos a algún hermano en dificultad y oramos por él, y lo ayudamos, y como dice la Biblia, le hablamos con buenas palabras, con palabras de parte de Dios. Entonces, todo esto, todas estas 7 cosas se van a revertir. Para esto, nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de ser ególatras. Para que nosotros nos podamos convertir en edificadores, tenemos que dejar de ser ególatras. ¿Y por qué, hermano, irá alguien? Sí, porque hay hermanos ególatras. Fíjese que el hermano tiene un problema. Sí, yo también tengo un problema. Fíjese que el hermano tiene una adversidad. Yo también tengo una adversidad, dice el otro. Es ególatra. ¿Verdad? Cuando platica con alguien, fíjese, hermano, que fui a comer a tal lugar. Ay, yo siempre como ahí, dice, ¿verdad? Dice que me compré tal y tal cosa. Ay, yo me compré 3, dice. Dice que me compré un par de tenis, no sé qué, de tela. Yo me compré de cuero, dice, ¿verdad? Es ególatra. Fíjese que me duele un poquito aquí. A mí me duele toda la espalda. Ególatra. Para ser edificador tenemos que dejar de ser ególatras. Todos tenemos problemas. Pero el Dios que nosotros tenemos es el Todopoderoso. Y tenemos que ponerle atención a las situaciones de nuestros hermanos y orar por ellos y ayudarles, convertirnos en edificadores, porque cuando nos convertimos en edificadores, estas siete cosas se revierten. Vas a sembrar mucho, ¿y qué va a pasar? Vas a cosechar mucho. Vas a comer y te vas a saciar, ¿verdad? Y vas a poder dormir bien, ¿verdad? No como, mira, hermano, cuando uno va avanzando en edad, hermano, uno ya no puede comer tarde, carne muy tarde, ¿verdad? Porque ya no duerme uno, hermano. Suena a uno que el anticristo lo va persiguiendo y todo eso, ¿verdad? Cambio, cuando te vuelves edificador, hermano, tienes, hermano, estómago de triturador, hermano. Todo lo que le caiga no le hace ni pío, hermano. Sí. Hay que convertirse en edificador. Para comer y saciarse, beber y saciarse, vestirse y calentarse. Y que tu salario no lo recibas en saco roto. Busques mucho y ahí es mucho. Y que lo que tengas en tu casa, ahí está. ¿Verdad? Ahí tenés, hasta tienes que regalar cosas de tu casa. Cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Compraste una tele de 62 pulgadas, ya no hayas que hacer con las de 50 pulgadas, ¿verdad? Estás buscando a quién regalársela, ¿verdad? Sí. Así conocí una hermana. No sé qué le había pasado, pero tenía varios carros, hasta tuvo que regalar uno. Pues estuvo buscando, mira, un muchacho, ¿sabe quién necesita carro? Ah, bien, la hermana fulana. La fue a buscar y se lo regaló. Lo que el Señor quiere es que nos volvamos edificadores y que tú tengas que dar. Tú puedas darles a otros. Pero ¿para quiénes es eso? Para los edificadores, ¿verdad? ¿Y para los mirones? No, para esos no. Para los edificadores. Entonces vino la profecía, Dios les habló y Ageo y todo el pueblo recobraron fuerzas. Ese es Esdras 5. Y empezaron a edificar otra vez. Y entonces ya llegamos a Esdras capítulo 2 y verso 16. 15, 16, 17, 18, 19 es cuando el Señor les dice: desde este día los voy a bendecir. ¿Desde qué día? Desde el día en que se terminaron de poner todos los cimientos del templo. Entonces dígale al hermano que está a la par suya: hermano, ¿quiere que Dios lo bendiga? Pregúntele al que está a la par suya: ¿quiere que Dios lo bendiga? Conviértase en edificador, dígale. Conviértase en edificador. Queremos edificadores. Queremos edificadores. Se lo estoy diciendo en sentido espiritual y en sentido literal. Queremos edificadores en esta iglesia, no mirones. Necesitamos estar comprometidos con el Señor, con la obra de Dios y en esta casa todos nosotros. Amén. Mire, me quedé solo en la introducción. Póngase de pie, vamos a orar. Aquí la versión moderna dice: mi casa permanece desolada. Y mire cómo dice la Reina Valera actualizada: mi casa está en ruinas, dice. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Primero tienes que buscar tu propia edificación. Amén, porque si no, también, ¿verdad? Hay hermanos que también tienen un corazón bien dispuesto a ayudar a otros, pero la vida de ellos está destruida. Y así no. Primero tu propia restauración, después la restauración de tu familia, y ahí ayuda a restaurar a otros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos y habla con el Señor y dile: conviérteme en edificador, Señor, conviérteme en edificador. Aprovechemos estos minutos, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestra mente, Señor. Libera nuestro corazón. Libera nuestras manos. Libera nuestros pies, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Libéranos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, Señor. en el nombre de Jesús. Libéranos. Libéranos a cada uno de nosotros, Señor. Rescátanos, Padre. Rescátanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Destruye a nuestros enemigos, Señor. Destruye a nuestros enemigos. Destruye, Señor, a aquellos que se oponen a la restauración de cada uno de nosotros. Destruye, Señor, destruye a esos enemigos espirituales que se oponen a la restauración de cada uno de mis hermanos. Destrúyelos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, destruye, Señor, destruye a esos enemigos. En el nombre de Jesús. Destruye, Señor, sorprendentemente y con tremendas cosas aquellos que se levantan en contra de tu pueblo, Señor, en contra de esta iglesia, en contra de esta casa. Destrúyelos, Señor, destrúyelos. Que tu ángel los persiga, Señor, que ellos salgan huyendo y que tu ángel los persiga. Y que mientras ellos van huyendo, caigan y resbalen y tu espada los alcance. No tengan dónde esconderse, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, respóndenos con tremendas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Destruyelos, arráncalos, Señor, arráncalos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor bendito, en el nombre de Jesús, destruye a los enemigos que se levantan en contra de la restauración de las familias. Destruyelos, destruyelos, Señor. Envía al abismo a esos enemigos, Padre bendito. Envía al abismo a esos enemigos que se levantan en contra de la restauración de mis hermanos, en contra de la restauración de las familias, Señor. Jehová, tú eres el único Dios, eres el Dios vivo, Señor, destruye a esos enemigos, envíalos al abismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y respóndenos, Señor, con tremendas cosas, conviértenos a cada uno en edificadores, libera nuestras manos, Señor, libera nuestras manos. Quiero ser edificador, libera mi mente, libera mi boca, Señor, para que tenga buenas palabras, palabras de edificación para mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Libera los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Circuncida los corazones, cambia los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Conviértenos en edificadores. A todos los que somos de esta casa, de esta congregación, de esta tu casa, Señor, conviértenos y transfórmanos en edificadores. Conviértenos en edificadores. Transfórmanos en edificadores, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que busquemos nuestra edificación, nuestra restauración y nuestra liberación y transformación personal. Que busquemos la restauración, la liberación y la transformación de nuestra familia. Y que también busquemos la restauración, la edificación y la transformación de nuestros hermanos aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, así como ayudaste a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, Señor, así como los ayudaste a ellos, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, papito lindo, bendito. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a todos nosotros. Te lo pedimos, papito lindo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.